La una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy hablamos de las pensiones, de la tuya y de la mía, porque es importante el presente y no menos el futuro de este asunto. Los casi 10 millones de jubilados españoles tienen marcado en el calendario como día grande que en torno al próximo 25 de junio pues van a recibir la paga extra de verano, una paga que vendrá con una subida del 2,5% con motivo del incremento del IPC. Esto significa que la paga media subirá entre 25 y 30 euros este año. Si acudimos a los datos globales, vemos el gasto en pensiones, vemos que este gasto ha aumentado en un año casi un 5%. Por ejemplo, en abril se pagaron 11.000 millones en este concepto. Cuando llegue la extra, serán aproximadamente otros 11.000 millones más, según lo que se pagó en la extra de diciembre y que también incluye la subida adaptada al IPC. No hace falta ser ministro de la Seguridad Social para saber que esto supone pues un importante incremento del gasto previsto. A este descuadre le estamos poniendo cifras precisamente hoy en Mediodía COPE. ¿Cómo afecta esto a la sostenibilidad del sistema de pensiones? Bueno, está claro que la idea es mantener el sistema retrasando la jubilación. Hay un déficit de natalidad y con los trabajadores que se incorporen al mercado no se podrá cubrir las necesidades de todos los que nos vayamos jubilando en las próximas décadas. Si a esto sumamos que hay que mantener el poder adquisitivo actual y lo hacemos intentando mantener el ritmo que marca un IPC desbocado, pues tenemos un problema. Ahí está, por ejemplo, la sugerencia del Banco de España de que solo las pensiones mínimas, las más bajas, sean las que estén ligadas al IPC y el resto no. O, por ejemplo, hay especialistas que indican que si continúa el sistema a este ritmo, habrá que subir impuestos para financiarlo. Opciones hay, pero no son nada populares y por ello los gobiernos pues tardan bastante en implementar cualquier medida. Al final está claro que nadie va a tirar piedras contra ese tejado de la jubilación porque a todos nos llega y todos tenemos familiares que están en esa etapa de la vida. Así que todos compartimos que hay que mantener el sistema actual. Esto nos pone a todos de acuerdo, sí, pero no soluciona el problema. Al final son las administraciones las que diseñan las políticas y al resto nos toca adaptarnos. Pero teniendo en cuenta cómo está el asunto, sería más que razonable que cada uno empezara a plantearse qué hacer por si la cosa sigue sin cuadrar. Sería algo así como no dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Este sería un consejo prudente, pero en la situación actual, con los precios disparados muy por encima de los salarios, lo de ahorrar es una opción prácticamente imposible para muchas familias. Pues además de esta, tenemos otras noticias también destacadas que contarte a esta hora y que te adelanta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, contamos que se ha declarado el secreto de sumario sobre el caso del presunto asesino de Bilbao. El principal sospechoso al que la policía está investigando y mantiene detenido es un joven colombiano de 25 años que al ver cómo la Ertzaintza difundía su fotografía a través de las redes sociales, se entregó, pero negando los hechos. Se investiga su implicación en la muerte de hasta 8 hombres, todos homosexuales, que han fallecido los últimos meses y con el que hoy detenido habría contactado a través de una página web de citas. A mí y medio de las elecciones andaluzas, la izquierda sigue sin candidato ni tampoco marca para ese 19 de junio. Podemos, Izquierda Unida y Más País continúan sin ponerse de acuerdo sobre quién será el cabeza de cartel y bajo qué nombre van a concurrir a los comicios. Y se acaba el tiempo porque esta medianoche termina el plazo para presentar las coaliciones que se presentarán a esa cita electoral. Y la Fiscalía Peruana está investigando al presidente del país, Pedro Castillo, y a su esposa por supuestamente plagiar su tesis. Ambos profesores antes de su llegada a la presidencia del gobierno hicieron conjuntamente un trabajo en el que, según algunas informaciones, más de la mitad de él es un corta y pega de otros autores. Y nuestra felicitación desde Mediodía COPE al director editorial de Ábside Media, José Luis Restán, quien ha sido premiado con la Antena de Plata que entrega la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. Todo un reconocimiento a sus más de 30 años de trayectoria periodística, referencia en la dirección editorial y en la información socio-religiosa. Y una cosa cosa más, Pilar. Nos remite en este caso a la capital porque se ha registrado una explosión en una vivienda de un edificio en la calle General Pardiñas de Madrid, esquina con la calle Ayala. Allí están trabajando ahora mismo los servicios de emergencia sin que por el momento se sepa cuál es el origen de esa explosión.
Aparece que hay una persona herida, es una explosión de la que vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes en los próximos minutos. Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vaya partidazo hoy, ¿eh? De tenis, en la Caja Mágica.
Sí, sí, entre el todavía rey del tenis español, Rafa Nadal, y su potencial heredero, Carlos Alcaraz. Ambos se enfrentarán a las 4 en los cuartos de final del Mutua Madrid Open, con el público, con el corazón partido y con el favoritismo de uno u otro a debate. En fútbol arranca la jornada 35ª de la Liga con un partido destacado, derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid el domingo a las 9. El Atlético podrá contar con Reinildo tras el perdón de apelación y las dudas del 11 que pondrá en liza el Madrid, que aún no ha trabajado tras la clasificación para la final de la Champions. También es noticia Kylian Mbappé. Ayer Le Parisien publicó que el jugador y el PSG podrían estar cerca del acuerdo para renovar, y la madre del delantero lo desmintió en Twitter y dijo que siguen decidiendo el futuro de Mbappé. Y además ya está en marcha también una nueva edición del Giro de Italia y estamos pendientes del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana.
Pues las relaciones entre el gobierno y Esquerra, uno de sus socios parlamentarios, no pasan precisamente por su mejor momento. Es más, según ha dicho esta misma mañana el presidente de la Generalitat Catalana, Per Aragonés, están rotas. La crisis de los espías, que comenzó el pasado 18 de abril, tras la revelación de que los móviles de hasta 60 líderes independentistas habían sido espiados por el sistema Pegasus, se ha enquistado tanto que el Ejecutivo Central pues ve peligrar su estabilidad parlamentaria y, de paso, la continuidad de la legislatura. Y lo peor es que no sabe qué hacer para calmar y contentar a los republicanos. De nada ha servido su anuncio de que también los móviles de Pedro Sánchez y de Margarita Robles habían sido igualmente víctimas de espionaje por un agente externo, ni tampoco las explicaciones que hace solo 24 horas ofrecía la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Esta informó que sí, que habían sido espiados en plena ofensiva separatista catalana, pero solo 18 altos cargos y no 60. Y además lo hicieron legalmente, es decir, con una autorización judicial previa. Pero, sin embargo, a Per Aragonés y a los suyos no les han convencido estas explicaciones. Exigen que se desclasifique esa información reservada y que se cese de inmediato también a la ministra de Defensa, uno de los pilares del Ejecutivo de Sánchez, como máxima responsable del Servicio de Inteligencia Español. Bueno, pues con esta situación, en la mañana de este viernes coincidían en Barcelona en un acto Pedro Sánchez y Per Aragonés. Había muchísima expectación, claro, por saber si el encuentro se iba a producir o directamente el presidente de la Generalitat daría plantón a Sánchez, como ha hecho en otras muchas ocasiones con el rey don Felipe. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pero finalmente el encuentro sí se ha producido, a la vista de todos, además, delante de las cámaras, justo antes de recibir a la presidenta de la Comisión Europea. Pero sí les hemos visto serios. Pero por otro lado, pues han estado conversando de manera más o menos normal.
Sí, han sido 3 minutos de conversación pública e informal que han servido a Per Aragonés para reclamar a Pedro Sánchez con insistencia una cita. Rostros serios, como decías, de ambos presidentes e incluso cierta tensión en la línea de saludo esperando la llegada de Ursula von der Leyen. El presidente de la Generalitat le ha trasladado la necesidad de verse cara a cara porque la situación es muy grave en medio de la tormenta desatada por el espionaje. Oído a Aragonés, la Moncloa asegura tomar nota y se ha declarado confiada en reconstruir puentes con Esquerra. Alguien que quiere romper, inciden desde el equipo presidencial, no pide una reunión. El encuentro oficial entre Sánchez y Aragonés carece de fechas, pero parece más próximo.
Ricardo, después de ese encuentro, Sánchez ha intervenido en el acto y ante el público asistente ha apelado a la unidad del país, al tiempo que ha lanzado también varios guiños al presidente catalán, que estaba sentado en la primera fila, ¿no?
Sí, Sánchez ha arrancado con toda una declaración de intenciones dirigida a Aragonés, o tal como él mismo ha manifestado, a su querido presidente. Mano tendida al diálogo y a la negociación.
Querido presidente, mi profundo respeto por Cataluña, mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones, y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo.
En primera fila, junto a von der Leyen, el presidente le escuchaba. Tras incidir en su horizonte de llevar la legislatura hasta el final, Pedro Sánchez ha aludido a las turbulencias que han afrontado España y Europa desde la pandemia a la guerra, pero ha parecido todo un recordatorio.
Sabemos que esas turbulencias a veces parecen tan intensas que acaparan toda nuestra atención, pero el ánimo del gobierno de España es el de superarlas, no alimentarlas. Las turbulencias pasarán.
Y finalmente ha querido subrayar de nuevo su apuesta por la política del reencuentro abonada por ambos gobiernos, que a sus ojos está dando sus frutos y demostrando sus virtudes.
Gracias, Ricardo. Pues al margen del encuentro de hoy entre Sánchez y Aragonés, esta mañana en Barcelona, como estamos contando, pues todavía colea la comparecencia que la directora del Centro Nacional de Inteligencia realizaba ayer en el Congreso de los Diputados. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, Paz Esteban no está dispuesta a dimitir y además en este momento cesarla sería bastante complejo.
Sí, efectivamente. La directora, por un lado, del Centro Nacional de Inteligencia está dispuesta a seguir. Es la frase que al menos recogemos esta mañana en su entorno profesional. En medio de los rumores insistentes de dimisión o cese, parece afectada, nos dicen, pero firme, con esa determinación de continuar. Hoy celebra, además, discretamente en la sede del servicio, en la Cuesta de las Perdices, aquí en Madrid, el 20 aniversario del nuevo centro, con las siglas CNI.
Buscamos información allá donde sea necesario. Nos apoyamos en la tecnología, pero nuestro activo más valioso sigue siendo la persona, el factor humano.
Vídeo conmemorativo que se ha realizado por este aniversario, Pilar, y que finalmente no tendrá el realce que se pretendía debido precisamente a los últimos acontecimientos. Paz Esteban demostró ayer su estilo ante sus señorías, nos dicen, rigor y trabajo, una auténtica técnica. Al final se ofreció a comparecer cuantas veces crean necesario sus señorías. Estaría encantada de hacerlo, les dijo. Nada hace presagiar que tenga en su cabeza otra cosa que no sea seguir en el puesto a donde llegó hace poco más de tres años, al puesto de directora, porque ella lleva ahí en la casa casi tres décadas. Medios políticos implicados en ese posible relevo aclaran además a COPE que el problema no es ya cesarla con una guerra en Europa y a punto de recibir a los 29 socios de la OTAN en Madrid. Su especialidad, por cierto, es el área internacional. El problema es además elegir el perfil de sustituto. Una decisión muy compleja, nos apuntan. Hay varias instancias, instituciones implicadas que deben dar también su visto bueno, empezando por la Casa Real. No es el momento.
Nuestra fuerza es la inteligencia. Somos el CNI.
Día 72 de la guerra en Ucrania, centrada en la jornada de hoy en esa evacuación de civiles de la planta siderúrgica de Azovstal, en la ciudad de Mariupol. Una planta por la que se cree que habrían pasado unas 2.000 personas, 2.000, se habrían refugiado en los búnkeres y en los túneles subterráneos que tiene esta edificación, y que todavía podría albergar en su interior, se calcula, que a unos 200 civiles y también a un número indeterminado de militares ucranianos. En mitad de declaraciones de alto el fuego, que casi siempre Rusia ha incumplido, la mayoría de los evacuados han sido trasladados a la ciudad de Zaporilla, situada unas 3 horas en coche. Allí, en Zaporilla, son atendidos por psicólogos, como Lina Villa, que pertenece al grupo de psicólogos de Médicos Sin Fronteras y con la que hemos podido hablar aquí en Mediodía COPE.
Muchas de las personas que llegan todavía en un estado de supervivencia. Entonces las ves tranquilas, las ves calmadas, pero en el momento de preguntarles o de hablar o de hacer el registro o de sentirse en un lugar más seguro, pues ahí fluyen esas emociones fuertes que han estado guardando para sobrevivir. No solo las organizaciones, es impresionante ver cómo las mismas personas se han unido en una red de apoyo y de acompañamiento, y muchos de los mismos que llegan se quedan como voluntarios porque ellos, de cierta manera, el no poder sacar a sus seres amados les da tanto dolor que tratan de gestionarlo apoyando a otras personas a llegar, a estar seguras y a salir.
La siderúrgica de Azovstal es el último símbolo de resistencia ucraniana. Como decíamos, hasta 2.000 personas podrían haberse refugiado allí, en esos túneles, en esos búnkeres, prácticamente a oscuras. En muchos casos, con la comida justa o sin comida también, ¿no? Porque recordamos que la ciudad de Mariupol se ha visto asediada prácticamente desde el principio de la guerra. Es una ciudad muy castigada por las tropas rusas y han estado sin agua, sin luz, sin comida y también sin medicinas. Han pasado un infierno. Muchas de las personas que han estado allí, que han logrado ser evacuadas y que, bueno, pues ahora cuentan una historia muy, muy, muy dura. Historia también que nos ha contado Roman. Ha permanecido más de 2 meses escondido en una casa de campo, en este caso a 80 kilómetros de la capital, de Kiev. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has podido hablar con él y te ha contado cómo ha sido este tiempo de auténtica supervivencia.
Sí, Roman Rubchenko, un exjugador profesional de baloncesto, ha estado en una casa de campo con otras 20 personas tratando de evitar ser el objetivo de los soldados rusos durante 2 meses. Había mujeres, niños, personas mayores y dormían en donde podían. Esta casa era el lugar de paso de un montón de personas que llegaban desde Kiev, nos ha contado Rubchenko. Llegaban, estaban un par de días y algunas se iban camino de la frontera. A las 3 semanas de comenzar la invasión rusa decidieron evacuar a las mujeres y a los niños, anticipando que pudiera suceder algo parecido a las matanzas perpetradas por las tropas rusas en Bucha. La mayoría de los que estaban refugiados allí ahora se encuentra a salvo en Turquía y en Polonia.
Gracias, Manuel Ángel. Pues así está la situación sobre el terreno, mientras en otro punto, en Bruselas, se sigue debatiendo sobre cómo y cuándo dejar de importar petróleo ruso, una medida que entraría dentro de ese sexto paquete de sanciones contra Moscú por la invasión en Ucrania. Y no solamente se debate sobre esto, sino también se debate cómo conseguir una unanimidad, porque Hungría se muestra reticente y dispuesta a vetar el acuerdo. Y es que su primer ministro, Viktor Orbán, nunca ha ocultado su sintonía con Rusia, con Vladimir Putin. Allí en la capital comunitaria, en Bruselas, está José Luis Concejero.
Buenas tardes. Las negociaciones no están siendo fáciles. Varios países europeos no tienen otras alternativas al petróleo de Rusia y reconocen que este embargo podría provocar consecuencias inasumibles para sus economías. El objetivo de la Unión Europea en este sexto paquete de sanciones es dejar antes de que termine el año de comprar petróleo a Rusia, algo por lo que pagamos miles de millones de euros. Hay consenso en que se debe seguir castigando a Rusia por la invasión cruel en Ucrania. De todas formas, la realidad es que para dejar de depender de su energía hay que pagar un precio muy alto. Entendemos que algunos países están en situaciones específicas y dependen del petróleo ruso, ha dicho un portavoz comunitario. Estamos trabajando en estos momentos. La reunión de los diplomáticos encargados de negociar ha terminado hace unos minutos. Se espera que continúe esta tarde e incluso durante el fin de semana. El objetivo es que estas sanciones se puedan aprobar cuanto antes.
Y un apunte más de la guerra de Ucrania. Este domingo los líderes del G7 se van a reunir con Zelensky, con el presidente del país, con el presidente ucraniano, por videoconferencia. Y estamos pendientes de esa noticia de última hora que conocíamos hace unos minutos, esa explosión registrada en una vivienda ubicada en la calle General Pardiñas de Madrid, una explosión que ha provocado al menos 6 heridos leves. El siniestro ha tenido lugar en el interior de una casa sin afectar a la fachada, en una construcción próxima además a un colegio. Esa es la noticia, 6 heridos por una explosión en una calle de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué gobierno del mundo civilizado ha reconocido en público que a su presidente le han robado 2,5 gigas de información de su teléfono? Solo uno. ¿Cómo pones el prestigio de tu país, de tu gobierno, que va a ser nada menos que sede de una cumbre de la OTAN, en Almoneda, contándole a todo el mundo que a ti y a la ministra de Defensa de la que depende el CNI le han espiado el teléfono?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
2:20 de la tarde, lo primero que hacemos a esta hora es irnos a la calle General Pardiñas, esquina con la calle Ayala. Allí se ha producido una explosión en un ático. Pues estos eran los instantes posteriores a esa explosión, los coches de policía y también los bomberos que se dirigían hacia ese lugar, gente hablando de un gran susto. Todo indica que se trata de un escape de gas en el que están trabajando los bomberos ya del Ayuntamiento de Madrid, la Policía Municipal y también SAMUR Protección Civil. En ese punto está Luis Rafael. Luis, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pilar, buenas tardes.
¿Qué se sabe a esta hora de la explosión?
Bueno, pues sabemos, al menos hay varios heridos, 6 según fuentes de algunos medios. Yo ahora mismo aquí en este punto donde me encuentro, muy a unos escasos 100 metros de donde ha sido la explosión, veo 3 ambulancias ahora mismo. Está la calle acordonada, mucha gente preguntando qué ha pasado y sobre todo el sentimiento de incertidumbre. Muchos niños, porque hay justo en la calle de al lado varios colegios que han sido desalojados, también tras escuchar una fuerte explosión que dicen que ha sido bastante sonora. De hecho, este era el momento en el que los vecinos no se escuchaban el ruido.
Ahora habrá que subir luego, a ver.
Pero ¿cómo se va a subir ahora hasta que lo digan?
Ya, cuando digan.
Como digo, también hay varios camiones de bomberos trabajando en el edificio. Desde aquí calculo que son 3 las plantas que ha afectado la explosión. Y mucha gente que llega aquí desde un poco alertada también por lo que ha pasado para preguntar, aunque la policía y los agentes del SAMUR de momento no nos han trasladado mucha más información.
Pues gracias, Luis. Estaremos pendientes de cualquier novedad en esa calle General Pardiñas de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
A esta hora, precaución por un alcance que está complicando la M40 a la altura de Hortaleza en sentido 2. Además, también van a encontrar a esta hora dificultad en la entrada a Madrid, en la 1, en Alcobendas y Las Tablas, pero especialmente en la 42, la carretera de Toledo, a su paso por Villaverde. También van a encontrar dificultad en las salidas, especialmente en la carretera de Valencia, la A3, a su paso por Rivas, la A4 en Pinto y la A6 en Aravaca. Ya en la M40 también especialmente complicado el tramo de Coslada en ambos sentidos y Valdemarín en dirección a 6.
Todo esto en un viernes de buen tiempo en Madrid. Nos hemos olvidado por el momento de la lluvia y hoy repetimos jornada de sol, de apenas nubes y temperaturas que se van a situar esta tarde en los 25 grados de máxima. Ahora mismo tenemos 20 en el centro de Madrid. Alguno más se puede llegar a marcar durante este fin de semana. Así que a disfrutar de este buen tiempo.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte, porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
El 19 de mayo, Excelentia presenta la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único con la música de estos dos grandes compositores.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del auditorio.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hablamos ahora de otro punto de la capital, de Valdebebas, uno de los barrios residenciales de Madrid donde más se ha construido y más se sigue construyendo a día de hoy. Pero eso también tiene su parte negativa. Y no solamente te hablo de la falta de colegios, farmacias, polideportivos y demás equipamientos. Al ser un barrio todavía con pocos vecinos y con avenidas que son muy anchas, pues se ha convertido últimamente en una especie de circuito de Fórmula 1 donde no se respetan los límites de velocidad. Nos vamos a esta hora hasta allí, hasta Valdebebas. Pablo Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú has podido comprobar de primera mano que muchos de los coches que circulan por esas calles no van precisamente despacio.
No, el límite de velocidad en estas avenidas, como en la de las Fuerzas Armadas, en la que me encuentro, es de 30 kilómetros por hora, pero los coches que pasan, raro es el que no dobla este límite o incluso alcanza los 80 o los 100 kilómetros por hora. Rodrigo es vecino del barrio y muchas veces ha presenciado esas situaciones de peligro, ¿no?
Pues han hecho un barrio sin semáforos, solo con rotondas, pero al ser de tres carriles las avenidas van demasiado deprisa. Y nada, no se respeta ni siquiera, bueno, el límite nunca, prácticamente. Pero aquí están pasando coches a 80, 100 por hora.
El pasado mes de julio, sin ir más lejos, una persona fue atropellada gravemente en la zona. El punto negro donde suceden estos accidentes son los pasos de peatones. Se intercalan entre las avenidas sin señalización, sin semáforos, sin badenes. Vaya, que lo tienen todo para que se produzcan frenazos y situaciones de peligro. Y hay muchos casos en los que los conductores utilizan estos propios pasos de peatones para hacer giros prohibidos, para cambiar de sentido, ya que tampoco hay volardos en la calzada. Liliana, otra vecina del barrio, nos cuenta que cruzar la avenida se ha convertido en una aventura.
Por supuesto que hemos llegado a sentir miedo. Tampoco hay semáforos de peatones. Aquí los pasos de peatones, si bien están marcados en la carretera, pero para los conductores son prácticamente inexistentes.
La mayoría de los vecinos piden al ayuntamiento dos cosas: más semáforos y más badenes, y que estén además estos badenes en buenas condiciones.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Para Ana y Juan, el descapotable con el que soñaban hace años no es solo un coche, es una inyección de juventud. Comprarte el coche de tus sueños. Si lo quieres, con Onay puedes. Solicita tu préstamo personal hasta 35.000 euros sin papeleos en onay.es. Onay, your money, your way.
Sujeto a la aprobación de Onay Servicios Financieros.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
La Terraza del Santo Domingo es gastronomía, tardeo, coctelería. Es una espectacular puesta de sol y es mucho más. Deja el asfalto a tus pies y descubre el cielo de Madrid con vistas 360 grados de la capital. La Terraza del Santo Domingo, tu espacio de ocio seguro. Más información en laterrazadelsantodomingo.es.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Y este domingo a las 9 en el Bernabéu tenemos derbi Atlético de Madrid-Real Madrid. Los atléticos se juegan estar en la Liga de Campeones la próxima temporada. Los blancos, nada, con el título ya en la mochila y pendientes de la final de París de la Champions que se va a celebrar en 3 semanas. Todo indica que finalmente los jugadores rojiblancos no harán pasillo al Real Madrid. Pero la otra noticia de este derbi estará en la llegada de ambas plantillas. Además, una mujer ha sido detenida en el aeropuerto de Barajas con nada menos que 12 kilos de cocaína que llevaba ocultos en su maleta. La detenida de 38 años trató de introducir la droga aprovechando su condición de tripulante de vuelo. Llegó a España procedente de México. Al abrir el equipaje, los agentes de la agencia tributaria hallaron una bolsa con 10 paquetes envueltos en cinta adhesiva negra. Tras analizarse la sustancia, los agentes confirmaron que se trataba de cocaína. La mujer se enfrenta a un delito contra la salud pública. Y enseguida vamos a volver en directo hasta la calle General Pardiñas de Madrid, donde hace un rato se ha registrado una explosión que deja por el momento, a falta de que lo confirmen desde SAMUR Madrid, 6 heridos, es lo que se cree que deja por el momento, una explosión que ha obligado a desalojar lógicamente el edificio donde se ha registrado, también varios colegios que están situados muy próximos, y además que ha obligado también a cortar la calle General Pardiñas, a donde vamos a volver enseguida en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Bienvenido a Mediodía COPE. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está hoy en Barcelona y allí se ha visto las caras con Pere Aragonés, que está que fuma en pipa, después de que se haya confirmado que el CNI lo tuviera vigilado en 2019. Eso sí, con una orden judicial previa. Es decir, que el Centro Nacional de Inteligencia no ha hecho nada ilegal y además motivos para investigar a Aragonés había, porque por aquel entonces, desde el independentismo, seguían amenazando con romper la unidad territorial de España. Acuérdate la que se lió además cuando se conoció la sentencia del procés, con las calles de Barcelona literalmente incendiadas durante varios días. En la época en la que Aragonés estaba bajo vigilancia, era vicepresidente del gobierno catalán y también máximo responsable de Esquerra, porque Oriol Junqueras se encontraba ya en ese momento en la cárcel. Pues los dos, Pedro Sánchez y Aragonés, se han encontrado en el Foro de Economía, mientras esperaban el coche oficial de la presidenta de la Comisión Europea. Han estado charlando con gesto serio, pero con normalidad. Y lo han hecho delante de las cámaras, además. Algún experto en lectura de labios nos podrá sacar de dudas de lo que ha pasado en esos 3 minutos, porque allí nadie se ha tapado la boca, para evitar las imágenes indiscretas. Y, de hecho, podemos contar en COPE que Aragonés le ha sacado el tema del espionaje al presidente y le ha reclamado allí delante de todos una reunión cara a cara porque le ha dicho que el asunto es muy grave. Fuentes del gobierno dicen a COPE que Sánchez le ha emplazado a un encuentro para resolver la situación pensando en los catalanes. Parece que Sánchez no ha aportado nada más que no sea una contestación para salir del paso de una situación incómoda. Y parece evidente que el presidente catalán buscaba la escena porque a nadie se le escapa que allí iban a estar todas las cámaras pendientes precisamente de los dos, de ese encuentro, de sus gestos y de sus palabras. Bueno, aquí al final las dos partes, gobierno e independentistas, se odian tanto como se necesitan. Esto es así. Pero desde Esquerra sí le están pidiendo a Sánchez que aclare si dio además instrucciones al CNI para que vigilara a Aragonés, y siguen pidiendo también una comisión de investigación sobre todo este asunto. No les han convencido las explicaciones que ha dado Paz Esteban, la directora del CNI, que en la Comisión de Secretos Oficiales sacó las órdenes judiciales con las que el Servicio de Inteligencia vigiló a 18 políticos separatistas en un contexto en el que había que saber si iban de farol o si la amenaza de romper a España era real. Vamos, que poco se le puede reprochar realmente al CNI, que hoy, por cierto, cumple 20 años. De hecho, estaba previsto un acto de celebración que iba a contar con la presencia del rey, pero pues con todo este jaleo que se ha montado, ha sido suspendido. Un acto en el que pretendían además dar a conocer su labor y poner en valor el trabajo que realizan sus 3.000 profesionales. El Centro Nacional de Inteligencia surgió en 2002 como sucesor del Centro Superior de Información de la Defensa, el conocido como CSID. En su regulación se dice que es el organismo encargado de facilitar al presidente del gobierno y al gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho. Fíjate con esto si estaba justificado el espionaje a los independentistas, por mucho que esto es patalén. Pues hay además otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora. Noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La Comisión Europea recibe la propuesta de España y Portugal para topar el precio del gas.
Petición de España y Portugal que ya se está analizando en Bruselas, donde debe darse el visto bueno a las cuestiones técnicas para que pueda ser aprobado en el Consejo de Ministros el próximo martes. El tope del gas en 50 euros se traduciría en un precio medio máximo de la luz de 150 euros el megavatio hora durante un año. Pedro Sánchez acaba de referirse a ello en Barcelona, donde se encuentra con la presidenta de la Comisión Europea.
España y Portugal enviamos a Bruselas la propuesta conjunta del mecanismo de tope de precio de la electricidad que confiamos será definitiva. Y esperamos, sin duda alguna, presidenta, contar pronto con el visto bueno preliminar de la Comisión Europea para poder ponerla en marcha a lo largo de los próximos días.
7 de cada 10 motoristas muertos este año 2022 fallecieron durante el fin de semana.
Lo advierte la DGT, que recuerda además que con la llegada del buen tiempo se incrementan los desplazamientos en moto, especialmente los fines de semana. Hacen también una llamada de atención al comportamiento del resto de usuarios, ya que en ocasiones son ellos los causantes de los siniestros en los que se ven envueltos los motoristas.
Pues precisamente llega un fin de semana con sol, temperaturas veraniegas y sin lluvias en prácticamente toda España, Ángel.
Sí, un fin de semana a lo grande, excepto en el Cantábrico, Pirineos y Baleares, donde puede haber cielo nuboso y alguna precipitación poco importante, la verdad, ya que mañana sábado puede desaparecer. Mañana también termina la Feria de Abril, que ha llegado tras 2 años de pandemia.
Y estamos también pendientes a esta hora de esa explosión que se ha registrado en el centro de Madrid, concretamente en la calle General Pardiñas. Todo apunta a un escape de gas que deja por el momento 12 heridos leves. Los servicios de emergencia han acordonado toda la zona. El edificio, por supuesto, ha sido evacuado y también varios colegios próximos. Allí está nuestro compañero Luis Rafael. Luis, ¿cuál es la última hora?
¿Qué tal, Pilar? Pues ahora mismo están varios equipos de los bomberos tratando de acceder a través de la grúa al edificio. Es un edificio de 4 plantas, todas ellas han quedado absolutamente destruidas. Veo todos los cristales, todas las ventanas han saltado al suelo fruto de esa explosión, que apunta que ha sido de gas, pero todavía no está confirmado. De momento, mucha gente aquí alrededor tratando de averiguar qué ha pasado. Se ha dejado acceder a parte de los residentes que en un principio no podían, pero en estos últimos minutos ya están dejando pasar a gente. Los datos son que hay al menos 12 heridos, todos ellos de carácter leve confirmados. 4 personas han tenido que ser rescatadas del edificio donde ha sido la explosión y una de ellas, la hemos visto hace unos minutos, ha tenido que ser trasladada al hospital. Por lo demás, se espera aquí a que aparezcan más personas dentro, que parece todo apunta a que podría verlas, aunque de momento los bomberos tratan de comprobar la estructura del inmueble.
Gracias, Luis. Vamos a seguir pendientes, por supuesto, de todas las noticias que nos lleguen de esa explosión registrada, como estamos contando, en el centro de Madrid. Y a partir de las 3 y 5, como siempre, en mediodía, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Vamos a abrir el programa hablando del partidazo entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que se ven las caras esta tarde alrededor de las 4 en los cuartos de final del Mutua Madrid Open, sin un favorito claro. Es la tercera vez que se enfrentan y en las 2 anteriores ganó Nadal. En fútbol vuelve la Liga tras la Semana Europea y lo hace con un derbi entre Atlético y Madrid, en el que los atléticos se juegan mucho y el Madrid, que aún no ha trabajado tras su partido del miércoles en Champions, con la cabeza en París y muchas dudas respecto al once de Ancelotti. Partido destacado también el Betis-Barça, con los azulgrana pudiendo certificar su presencia en la Champions en una jornada que se abre hoy a las 9 con el Levante-Real Sociedad. Vamos a hablar también del caso Mbappé, tras la publicación de Le Parisien de que el jugador y el PSG están cerca del acuerdo para renovar, y el desmentido inmediato de la madre del delantero en Twitter. Y por supuesto, conoceremos cómo ha sido el pistoletazo de salida de una nueva edición del Giro de Italia y cómo se prevé el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana.
Pues el gobierno ha prometido por activa y por pasiva que los jubilados de nuestro país no van a perder poder adquisitivo. Vamos, que sus pensiones iban a estar vinculadas al IPC, a la subida del precio de la vida. Pero claro, cuando ese índice de precios al consumo rozó el 10% en el mes de marzo y se quedó un poquito más bajo en el 8,4% en abril, como que lo de cumplir esa promesa pues se complica bastante. La prueba la tienen dos cifras. La primera es que solo en abril el gasto en pensiones rozó los 11.000 millones. La segunda es que el déficit del sistema en 2021 llegó hasta los 27.000. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, son cifras que no cuadran nuestras cuentas. Además, tenemos una inflación que no parece que nos vaya a dar una tregua en los próximos meses. Esto dispara el gasto en pensiones y se comienzan a levantar sospechas en Bruselas.
Bueno, sí, porque vincular las pensiones con el IPC va a suponer un sobrecoste para el 2023 de entre 12.000 y 13.000 millones de euros para un sistema que ya arrastra, como dices, ese déficit contributivo. Es decir, que las cotizaciones de los trabajadores no bastan para pagar las pensiones. Entra menos de lo que sale y esa vinculación con el IPC añadirá hasta 3 puntos de PIB más al déficit de aquí al 2050. Unos 30.000 millones, calculan los expertos. Enrique de Besa es experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Yo creo que ya está generando esas dudas, porque claro, hasta ahora nos movíamos en unos niveles de inflación muy bajos. Es un dato preocupante, porque esos 12.000 millones, no sé, por poner un poco en contexto, pues sería como lo que la quinta parte de lo que dedicamos a educación. ¿Se pueden pagar? Sí, de momento se puede pagar, pero a costa de que no incremente tanto la inversión en otras partes de nuestro estado de bienestar, que también es necesario.
Una opción sería incluir las pensiones en un pacto de rentas, que la subida se repartiera entre varios años o que las pensiones más altas suban con el IPC subyacente, que es más bajo que el general, porque excluye a energía y alimentos. Pero el gobierno de momento no se lo plantea.
Malas cifras, Marta, presentes y futuras, lo que obliga al gobierno a tomar medidas de cara a las generaciones futuras.
Así, decisiones que van a ir incluidas en la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones, comprometida para este año con Bruselas, a cambio de fondos europeos. El experto de BESA apunta a uno de los cambios que es inevitable.
España es de los países, de los pocos que tienen solo 25 años, y yo creo que es lógico que para que el sistema, ya que estamos en un sistema contributivo, cumpla esa propiedad de ampliarlo a 35 años.
Eso rebajaría la pensión un 8% de media, salvo que se diera la posibilidad de elegir los 25 mejores años, lo que subiría la prestación en un 6%.
Gracias, Marta. Pues para hablar de pensiones, del futuro de las mismas, a esta hora, a las 2:40 de la tarde, una hora menos en Canarias, vamos a saludar a Mercedes Ayuso, que es catedrática de Estadística Actuarial de la Universidad de Barcelona. Mercedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se sigue en otros países europeos el mismo criterio que en España de vincular la subida de las pensiones al IPC?
Mira, hay de todo. Yo te diría que hay una parte, estoy pensando en la OCDE, y hay una parte de países de la OCDE que sí, que indexan con el IPC, pero hay una buena parte de países de la OCDE que, además de usar el IPC, utilizan indicadores que permiten controlar de mejor manera las posibles variaciones que haya en un índice de precios al consumo. Sobre todo son indicadores conjuntos que trabajan sistemáticamente el IPC, pero con más ingredientes, déjame que te lo diga así, ¿no? Es decir, por ejemplo, es muy común encontrar indicadores que juntan la variación del IPC a variaciones salariales. Es decir, no solamente se mueven en base a lo que puede ser la inflación, sino que tienen en cuenta pues cómo se están comportando los salarios u otros indicadores económicos, ¿eh? Pero dejarlo solo libre con el IPC, hay países, pero no son la mayoría, ¿eh?
España es uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida. Según los últimos datos del INE, la media se sitúa en los 82 años para ambos sexos. ¿Qué debe hacer nuestro país para asegurar la sostenibilidad del sistema?
Bueno, yo creo que tiene que ser realista con lo que tenemos en nuestro país. Y en nuestro país tenemos una estructura demográfica muy cambiante, que ya está cambiada, pero que va a seguir cambiando, con una gran concentración de población en los intervalos de edades superiores a los 65 años. Y esto es lo que hay y es lo que viene y no va a cambiar fácilmente. Lo digo porque nosotros en nuestro día a día investigamos en el ámbito de las ciencias actuariales y financieras. Las ciencias actuariales lo que hacen sobre todo es medir riesgos y en esta medición de riesgos ahora mismo hay uno muy importante en el ámbito de las pensiones, que es el riesgo de longevidad. Y el riesgo de longevidad lo que nos dice es, oye, vamos a ver cómo las personas de forma sistemática superan su esperanza de vida. Es decir, cómo de manera sistemática nos encontramos con población que vive más de lo que habíamos estimado para ellos. Y España se lleva, bueno, el premio, ¿eh? Es decir, estamos viendo de manera sistemática aumentos en la esperanza de vida, pero provocada sobre todo por esto que intento explicar, ¿no? Por ese mayor número de personas que de forma sistemática pues superan, por ejemplo, los 85 años. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestro sistema de pensiones no puede olvidarse de estos conceptos. Es decir, no puede olvidarse de un concepto como puede ser la esperanza de vida o correcciones de esta esperanza de vida. Es tan fácil como decir que para tener una buena estimación de lo que se va a tener que pagar en pensiones, es necesario saber cuánto tiempo se van a tener que pagar. Y a ese cuánto tiempo, además, hay que añadir el grueso poblacional, es decir, estos colectivos que como estoy diciendo, cada vez van a ser mayores cobrando prestación.
Mercedes, brevemente, última pregunta. ¿Es el momento de apostar por los planes de pensiones privados a pesar de que el gobierno ha ido disminuyendo su rentabilidad?
Mira, yo claramente digo que sí. Es decir, los planes privados constituyen lo que se llama el tercer pilar en sistemas de pensiones. Un tercer pilar validado a nivel académico por lo que nosotros conocemos como modelo de Lovaina. Hablamos de los tres pilares, básicamente en base a este modelo, que es primer pilar, son las prestaciones básicas, de las prestaciones que normalmente cuelgan del sistema público como tal. El segundo pilar, que ahora mismo se está desarrollando en nuestro país, que son las pensiones de empleo. Y el tercer pilar, que entra dentro del modelo, que son las pensiones, como tú dices, privadas. A mí no me gusta tanto decir privadas, sino individuales. Es decir, las personas tienen que ver que la probabilidad de alcanzar los 65 años, y es una buena noticia, es muy alta, que la probabilidad de alcanzar los 85 también, y también es muy buena noticia, y que tenemos una vida a partir de la jubilación larga, para la cual tenemos que tener la suficiente cobertura. Y yo creo que el ahorro de la persona a largo plazo es muy importante, ¿de acuerdo? La persona tiene que ser consciente.
Sí, nos queda claro, Mercedes.
Es la mejor vía.
Pues Mercedes Ayuso, catedrática de Estadística Actuarial, gracias por atendernos en Mediodía.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, y aunque cada vez hablemos menos de la pandemia, esta sigue ahí, ¿eh? 790 casos por cada 100.000 habitantes entre los mayores de 60 años. Es el último dato sobre contagios de COVID, actualizado por Sanidad. Y de ello vais a hablar en la tarde, Pilar Cisneros. Muy buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal, Pilar? Pero sobre todo de que expertos del Programa Valenciano de Investigación sobre la Vacuna del COVID nos han dado resultados muy alentadores sobre la inmunidad que hemos desarrollado frente a la enfermedad. Salvador Peiro es epidemiólogo, es uno de los responsables del estudio.
Que en un 97% de la población tienen anticuerpos circulantes frente al SARS-CoV-2, bien por estar vacunados, por haberse contagiado o por ambas cosas.
Y el caso es que tenemos también linfocitos T. Conclusión, ¿nos protege entonces esta inmunidad frente al aumento de casos que se está produciendo? ¿Significa esto que no tendremos que vacunarnos con una cuarta dosis? Preguntas que haremos esta tarde en el programa.
Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Classics viaja a la India. Dos programas especiales con el país asiático de fondo y dos películas de Fritz Lang por delante. Este viernes, La tumba india de Fritz Lang. Classics con José Luis García. El viernes por la noche, el 13.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en repsol.es.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. A Tassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Todavía no estás repostando en gasolineras Carrefour? Hasta el 30 de junio tienes como mínimo
30 céntimos por litro de descuento, gracias a la tarjeta inmediata y gratuita del Club Carrefour, con la que acumulas un 8% en tu cheque ahorro. Incluye el descuento del gobierno. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
2:48 de la tarde, volvemos a esta hora a esa calle General Pardiñas, donde, como te venimos contando, se ha registrado una explosión, concretamente en el número 35 de esa calle. Todo apunta a una explosión de gas que ha obligado a cortar, pues eso, esa vía, la calle. También ha obligado a desalojar colegios y que ha provocado además varios heridos, aunque falta confirmación de cuántos y en qué estado se encuentran además. En ese punto de la capital sigue nuestro compañero Luis Rafael. Buenas tardes, Luis. Cuéntanos cuál es la situación ahora mismo.
¿Qué tal, Pilar? Pues la última hora es que la cifra de heridos se ha incrementado. Son ya 13, todos ellos de carácter leve, aunque 3 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital. En estos momentos los bomberos revisan con grúas la estructura del edificio y cortan los árboles para poder acceder a cada una de las plantas que componen la estructura. También hay drones en el aire, controlando un poco cuál es el estado real de la cubierta y de la última planta, que es un ático. Por lo demás, en COPE hemos hablado con Cristina, que vive en una residencia de estudiantes que es muy cercana al edificio que ha explotado.
Yo estaba en mi habitación, estaba trabajando y de repente he sentido como una explosión enorme, como si se cayera algo encima, y de repente me he acercado a la ventana, he visto y ha empezado a salir humo, y nada, hemos bajado abajo y ha sido horrible porque ha sido como una sensación de qué está pasando.
Una explosión que dice ha sido enorme y tremenda y que han notado tanto ella como sus compañeras.
Se ha sentido perfectamente y nosotros estábamos justo enfrente del edificio que ha explotado y nada, hemos bajado. Hemos estado ayudando porque hemos tenido que meter gente en nuestro edificio que estaba saliendo de los edificios de enfrente. Había gente con ataques de ansiedad, hemos estado metiendo también a personas mayores.
La zona Pilar sigue acordonada, policía, bomberos, equipos del SAMUR siguen trabajando aquí a la espera de ver si se actualizan y si en el interior del edificio aún más personas.
Y allí se ha trasladado ya también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Gracias, Luis. Por supuesto que vamos a estar pendientes aquí en COPE de cualquier novedad que haya en esa zona de la explosión.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Natur Tierra. Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Natur Tierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues será el domingo 15 cuando se celebre el Día Grande de San Isidro, el patrón de la capital. Este año, ya sabes, un San Isidro además muy especial porque el Papa Francisco ha concedido un año jubilar, coincidiendo con el 400 aniversario de su canonización. Pero hoy damos el pistoletazo de salida de estas fiestas. De hecho, esta noche ya tenemos los primeros conciertos en la pradera, a donde nos vamos en este momento. Valeria Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, yo no sé si ya te has vestido de chulapa, con el clavel incluido, pero allí se está preparando todo para que volvamos a vivir un San Isidro sin restricciones como antes de la pandemia. Pues sí, porque es que hay muchas ganas de verbena, de pradera, de volver a celebrar. Conchi vestida de chulapa, ella sí, yo todavía no, desde luego no se lo va a perder.
Ya nos hacía mucha falta. 2 años sin salir es mucho, es demasiado para nosotros, que estamos acostumbrados a salir muchísimo.
¿Llamás vestida tan guapa?
Vestida de chulapa. Es lo típico nuestro de Madrid. Yo soy madrileña, lo he mamado toda mi vida. Cita castita.
Ya se están montando los puestos donde podremos comprar rosquillas o tomarnos un chocolate. Los feriantes están esperanzados después de 2 años sin feria. Loli es una dueña de uno de esos puestos.
Hombre, las perspectivas esperemos que sean buenas, pero todo depende del tiempo y de que la gente tenga ganas de fiesta. Todos tenemos muchas ganas de trabajar, eso seguro, porque después de 2 años viendo las estrellas, es muy complicado. Muy complicado, porque los feriantes han sido los últimos en... De nosotros no se ha acordado nadie.
Bueno, pues ya hemos podido probar algunas de esas rosquillas y también hemos sabido cuáles son las preferencias del alcalde.
¿Estas cómo se llaman?
Estas son las tontas.
¿Y estas?
Las listas.
Tontas y lentas.
De lo que se come se queda.
Y estas son más novedosas. Estas ya son el azúcar clásico.
Bueno, vamos a las clásicas.
Eso es.
Qué buena. Clásicas, ¿no? Las tontas mucho mejor que las listas.
Bueno, eso es lo que dice el alcalde, su opinión. Las rosquillas típicas, desde luego, de San Isidro.
Las rosquillas, sí.
Belén, en esa pradera se han presentado ya los actos, ¿no?, para estas fiestas. ¿Qué citas no nos podemos perder? Bueno, pues lo primero, mañana, la bendición a las 8 de la tarde del agua del santo. En lo lúdico habrá 3 escenarios, la pradera, el Plaza Mayor, las Vistillas y Matadero, con muchos conciertos, entre ellos Pepa de Chamberí, Danza Invisible, OBK, Medina Zara o Los Chichos, entre otros también Chotis. Y mucho chotis con Olga Ramos y también magia para los más pequeños.
Pues un poquito de todo. Gracias, Belén. Y hoy tenemos una nueva sesión de la comisión que investiga ese presunto espionaje desde el Ayuntamiento de Madrid al entorno de la presidenta Díaz Ayuso. La novena ya. Entramos en la recta final. Han comparecido el delegado de movilidad, Borja Caravante, ha reconocido que acudió a una reunión con el presidente de la empresa municipal de la vivienda y suelo, Álvaro González, por este asunto. También ha estado la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González, y acaba de terminar su comparecencia la vicealcaldesa Begoña Villacís. No sabe si hubo espionaje a Ayuso, pero sí tiene claro que si lo hubo, no se hizo con el dinero de los madrileños.
Supuesto que hemos revisado toda la documentación que obra nuestro poder. Por eso a esa pregunta inicialmente sí le he contestado. Si hubiésemos detectado algo después de revisarlo, insisto, nosotros hubiésemos acudido a la fiscalía. No le quepa ninguna duda.
Este lunes, última sesión con la comparecencia del alcalde. A las 4 de la tarde está citado también el que fuera su asesor, Ángel Carromero, el único que ha dimitido tras este escándalo, pero no hay confirmación oficial de que vaya a acudir. Su idea era hacerlo después de Almeida, pero el alcalde será el último en comparecer, así que veremos qué decide finalmente Carromero.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II, nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
Puedes seguir caminando sin mirar a otro lado, o parar un instante y hacer algo más por todos. ¿Conoces nuestra hoja de caridad? En la web de Cáritas Madrid puedes conocer casos de personas en situación de exclusión con necesidades urgentes y colaborar con ellas. Son familias o personas acogidas desde la red de Cáritas Diocesana de Madrid que en su proceso de acompañamiento necesitan un poco de ti y superar situaciones puntuales. Cáritas Madrid. Cada persona importa.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre un espectacular tablao en su histórico salón de baile, con el ciclo Flamenco Real. De mayo a julio vive los 4 últimos espectáculos de la temporada, con grandes figuras del cante y baile flamenco. Eduardo Guerrero, Kiki Morente, Patricia Guerrero y Carrete de Málaga. Entradas ya a la venta desde 25 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Pues ya son 17 los heridos tras esa explosión que se ha registrado en Madrid, en la calle General Pardiñas. 4 de los heridos han tenido que ser trasladados al hospital. Uno de ellos se encuentra en estado grave. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Una vez que la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, ha mostrado la documentación que avala el amparo judicial a las escuchas a los líderes independentistas, el caso Pegasus entra en un escenario diferente en el que la política debe subordinarse a la ley y al derecho. Lo que se deduce de este caso es que el gobierno, una vez más, ha cometido el error de alimentar ficticiamente lo que solo beneficia a sus socios de Podemos y de Esquerra Republicana. Unos socios que se caracterizan por un inusitado empeño en dinamitar el sistema político y las bases sobre las que se articula nuestro Estado de Derecho. El caso Pegasus ratifica que el gobierno de Pedro Sánchez es incapaz de gestionar con un mínimo sentido de Estado cualquier incidencia que se presente. La dependencia de sus socios le hace extremadamente vulnerable, como se está demostrando con la insistencia de esas formaciones en pedir la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y las consiguientes desavenencias internas en el propio gabinete. Sánchez es incapaz de dejar al margen del mercadeo político una materia tan delicada como la seguridad nacional, con lo que demuestra una notable frivolidad en lo que se refiere al cuidado de las instituciones del Estado. La política de chantajes de sus socios está llevando a España, en lo económico, en lo político y en lo social, a una situación límite que demanda un cambio urgente.